Muy buenos días, doctor José Alperín, que ha pegado un madrugón más que el nuestro porque en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, son las 7:37. ¿Me escucha, doctor José Alperín?
Sí, Eduardo, lo escucho muy bien y buenos días y muchas gracias por el llamado.
Por favor. Bueno, doctor, usted lleva muchos años viviendo en Boston. Se ha dedicado como investigador médico a la hematología, pero he tenido la posibilidad de, en varias oportunidades, escucharlo a usted dando un panorama sobre la pandemia que azota el mundo. Usted siempre nos aclara a sus interlocutores que usted no es virólogo, no es especialista en esto, pero lleva décadas en la investigación médica, en hematología, y dirige un laboratorio de investigación médica. Así que a Mariano Grandi y a Eduardo Anguita nos gustaría muchísimo escuchar su pantallazo de cómo estamos en materia de contagios, de cuáles son las políticas públicas que sirven, de qué pasa con las vacunas, que es lo que muchos nos preguntamos con ansiedad. Lo escucho, doctor José Alperín.
Bueno, el problema de la epidemia y pandemia es que este virus, coronavirus COVID-19, se transmite de una forma muy rápida de persona a persona, tiene lo que se llama una muy alta infectividad. Y eso ha hecho que se disemine a través del mundo de una manera sumamente rápida e inesperada. El mundo no estaba preparado para que sucediera algo así. Y eso es una de las razones por las cuales esta situación ha sido y en muchos lugares sigue siendo de suma gravedad. Y desafortunadamente, como usted sabe, hoy en día no hay todavía tratamientos específicos para controlar la enfermedad una vez que la persona esté infectada. Controlar la enfermedad quiere decir directamente atacando al virus. Hay evidentemente tratamientos para los efectos colaterales, pero no son específicos para el virus. Y no hay todavía vacunas que la opinión de los expertos es la única solución para este problema. Hasta que no haya una vacuna, existe la posibilidad de que esta situación siga con altibajos en el mundo, más o menos de la manera en que la hemos visto, con la diferencia que el haber aprendido durante estos meses estrategias de salud pública para contener la infección se puede atenuar, como en algunos lugares. Acá en Boston, por ejemplo, es uno de los lugares, como en Nueva York, Estados Unidos, donde se ha mitigado mucho. Pasó de haber varios miles de casos por día a haber alrededor de 150 a 200.
Y finalmente, ¿cuáles son los motivos por los cuales bajó la contagiosidad o hay menos contagios en este momento?
Mucho respeto a las medidas de contención. Son el aislamiento social, mantener la distancia y no reunirse con gente en grupos, con gente que uno no conoce, mantener esa distancia social al máximo y el uso permanente de la máscara cuando uno está en presencia potencial de otra gente y de gente que no conoce fuera de su ámbito familiar. Es decir, el respeto a las normas que se han implementado en todos lados.
Tengo sí. Dos preguntas y contéstelas en el orden que le parezca. Uno, ¿por qué en el estado de la Florida, en el caso de Estados Unidos, los contagios siguen siendo explosivos? O mejor dicho, se trasladó hacia esa, hacia ese estado, pero no solamente a ese, sino a otros tantos donde uno ve fotos donde no hay nadie con barbijos, donde hay fiestas, donde la gente va a la playa. Y esto le pregunto si tiene que ver con que los estados de los Estados Unidos pueden tener políticas independientes de las políticas que sugiere o envía el gobierno federal de Donald Trump. Y la segunda es sobre la vacuna, que es esta gran esperanza, pero que claro, nos lleva a tener una gran ansiedad a creer que porque se va a entrar en lo que nadie sabe, por lo menos de los ciudadanos de a pie, que es la fase 3, ya pensamos que pronto podremos tener una vacuna a disposición. Lo escucho.
Bueno, si empiezo, las contesto en ese orden. Acá en Estados Unidos, pasó en algunos otros lados del mundo, como Brasil, se ha cometido un error garrafal, que es politizar la pandemia y el virus. Es inentendible, no tiene ningún sentido. Acá en Estados Unidos en particular, está clarísimo que con la situación política que existe, si el gobierno federal hubiese tomado la actitud contraria, hoy serían dioses, aunque las cosas no hubiesen tenido un curso extremadamente diferente. Tomaron una posición de negación, que les repito, inentendible, y eso es lo que hizo que en los estados del sur de Estados Unidos, con más influencia del Partido Republicano y de seguidores del presidente, de alguna manera, siguiendo esa falta de liderazgo y esa opinión negadora, se abrieron los estados. Georgia, Florida, se abrieron. Eso que uno ve en la televisión de gente sin barbijo en las playas, es parte de eso y de la politización. Se ha producido acá, no en todos lados, pero mucho, una ridícula situación de que se politizó hasta el uso del barbijo. Entonces, en algunos lugares, andar con barbijo es como mal visto de que sos un poco demócrata o de tendencias políticas menos republicanas. Bueno, eso es la pregunta concreta. ¿Por qué pasa eso? Nadie tiene duda. Es porque se abrió muy rápido, se salió a la calle, incluso mucha gente desafiando, sin cuidarse y sin barbijo, y así se está pagando el precio. Una consecuencia directa de eso no tiene duda nadie. Nadie, quiere decir los expertos en el tema, los que acá se escuchan, está el doctor Anthony Fauci, que es una autoridad mundial, y esto lo ha dicho muchas veces, no se puede liberar de esa manera porque esto no se va a contener. Doctor, con el tema de la vacuna, ¿sí?
No, perdón, disculpe. ¿Hola? Sí, responda por favor sobre el tema de la vacuna y después le pregunto yo, disculpe.
El tema de la vacuna. La vacuna es la única solución a este problema. Hasta que no haya una vacuna hay riesgo de que esto continúe con subidas y bajadas, pero se prolongue por un tiempo largo hasta que haya una vacuna. La situación de la vacuna es muy promisoria. He hecho un esfuerzo que no tiene antecedentes en la historia de la ciencia y la medicina. Se han hecho inversiones monumentales, tanto a nivel de gobiernos como de instituciones privadas, tanto empresas como fundaciones. Un ejemplo modelo es el caso de la Fundación Gates, que está apoyando y invirtiendo sumas siderales. Y lo que se está haciendo con la vacuna es, de nuevo, una cosa que nunca se había hecho y de altísimo riesgo económico, que es moverse al mismo tiempo, en paralelo, en las distintas fases necesarias para la vacuna. Hay fases que no pueden dejar de ser secuenciales. Se acaban de terminar dos estudios hace dos semanas en la revista Lancet, que es una de las dos revistas más importantes en medicina, un estudio chino y un estudio inglés, que con vacunas de lo que se llama adenovirus, es una forma de inyectar una parte del virus para que produzca atenuado, sin patógeno, que no puede producir enfermedad, para que genere inmunidad, y los resultados son alentadores en el sentido que ambas vacunas generaron en los vacunados anticuerpos que neutralizan al virus, que es lo que debe ser necesario para que la vacuna sea efectiva, con pocos efectos secundarios, lo cual permitió llevarlos a iniciar la fase 3. Estos dos estudios fueron cada uno en unas 500 personas. Ahora ya se han iniciado estudios en fase 3 de 30.000 aproximadamente sujetos, 30 a 50.000. Obviamente eso va a llevar un tiempo. Si todo sale bien, habría resultados de eso en noviembre, diciembre de este año. Al decía antes lo del esfuerzo paralelo, se fueron construyendo las fábricas a donde se va a producir la vacuna que finalmente se distribuya porque dio los resultados mejores. E inclusive, y eso lo escuché y me sorprendió muchísimo hace un par de días, a un super experto, hay creo que tres o cuatro vacunas que son las más promisorias que se están hasta fabricando y van a estar listas para ser distribuidas una vez que haya una de esas o que se terminen los estudios y se demuestre que al menos una de esas ha sido útil. Y el resto no se va a usar y si ninguna resultó útil se va a haber perdido todo ese esfuerzo. Pero en vez de hacerlo secuencial, se está haciendo esta etapa en paralelo con un costo monumental y un riesgo altísimo. Las vacunas en la historia de la medicina han sido uno de los más grandes e importantes aportes que la ciencia y la medicina han hecho a la humanidad en general. Se han controlado enfermedades gravísimas, devastadoras, así que la opinión de los expertos, yo coincido, es que existe una alta probabilidad de que esto sea exitoso y haya una vacuna.
Doctor,
pero todavía no está, y hasta que no esté, hay que esperar.
Claro, exactamente. En esa espera, en ese tránsito hasta tener la vacuna, porque después comienza todo un monumental operativo de vacunación a los 7.000 y pico millones que somos en el mundo, o un poco más. Este plasma de pacientes recuperados, en la Argentina se está hablando mucho el tema, se están haciendo muchas investigaciones. En Estados Unidos, ¿cómo está esa situación?
No, el plasma de pacientes recuperados es otra cosa absolutamente diferente.
Sí.
El plasma de paciente recuperado que tiene anticuerpos que se han generado en el donante porque estuvo enfermo, tiene en ese plasma anticuerpos neutralizantes que se pueden dar para introducir en el que lo recibe lo que se llama inmunidad pasiva. Uh-huh. La vacuna es inmunidad activa. Te dan algo que genera anticuerpos y estimula la producción de anticuerpos. Acá, la persona que recibe el plasma recibe pasivamente anticuerpos generados por otro paciente infectado. Pero eso es de uso muy limitado para pacientes muy graves. El plasma de paciente recuperado hay que procesarlo. Las cantidades que cada donante puede, perdonen la redundancia, donar, es relativamente limitada para la magnitud del problema que estamos hablando. Interesante, útil para situaciones extremas, graves, gente de edad, pero eso no representa absolutamente ninguna solución para el problema de la transmisión, del contagio y el problema masivo y de la pandemia.
Doctor Alperín, usted es argentino, se formó acá en un buen colegio, se formó en una buena universidad, después por las cuestiones que vivió la Argentina fue a Venezuela, después a Estados Unidos y lleva muchísimos años en la investigación médica. Le pregunto cómo ve a la distancia y con este rigor científico las políticas que se están llevando a cabo en la Argentina desde que se estableció aquí, el presidente de la Nación estableció que hubiera una cuarentena estricta, después por distintos motivos en algunas zonas se fue flexibilizando, cada tanto en algunas de las intendencias donde se abre se vuelve a cerrar. Usted más o menos está siguiendo esto, le diría, seguramente lo está siguiendo muy de cerca. ¿Cómo ve estas políticas? Ya dijo cómo ve la política de Brasil, ¿cómo ve la de Argentina?
Sigo la situación de la Argentina de cerca, pero no cerquísimo. Yo creo que la Argentina se hicieron las cosas bien porque se adoptaron medidas muy estrictas de cierre y de los elementos de contención que mencioné al principio. Lo que sucede es que son medidas muy difíciles de mantener para la población y especialmente en ciertos sectores de la población donde es mucho más difícil mantener la distancia social, donde no salir a trabajar. Bueno, no lo tenemos muy claro que la respuesta y lo que sucede en la sociedad y con el tema del contagio de alguna manera va más allá de las políticas que se implementaron. Una cosa es implementar las políticas y la otra es que esas políticas puedan ser implementables en el conjunto de la sociedad, por razones de muchos tipos. Yo, por lo que he leído, en la Argentina se hizo lo que había que hacer y lo que se hizo en los países de Europa y en los estados de aquí, de Estados Unidos, donde se llegó a controlar en algo la pandemia por esas políticas de cerrar, de mantener el aislamiento social, de no permitir las reuniones en público. Pero bueno, reconozco nuevamente que esas políticas son de muy difícil cumplimiento para el conjunto de la población, y si el conjunto de la población no las mantiene, así se crean focos donde la infección se mantiene, se transmite y puede salir para otros sectores de la sociedad dentro del mismo país.
Un comentario mío, esto lleva a que la incertidumbre respecto del grado de contagiosidad que pueda tener una vez que algunos llaman agotamiento social y otros llaman necesidades económicas básicas, se le puede poner un conjunto de condimentos a esta situación, pero es cierto que después de más de 120 días, la Argentina tiene cada vez más incertidumbre. Sin embargo, todavía la situación de terapia intensiva y demás está contenida. No hemos llegado a la situación que se han llegado a países, entre comillas, desarrollados, donde había que decidir a quién se le daba un respirador y a quién no. La última pregunta que le quiero hacer, doctor Alperín, tiene que ver con una cuestión de ética política, de ética médica, científica. Se sabe, como usted dice, que hay muchísimos esfuerzos públicos, privados y de fundaciones. Una vez que esté la vacuna, ya hay países que dicen compramos miles de millones de dosis, cientos de millones de dosis, de acuerdo al poderío económico. ¿Qué puede pasar con los países que no tenemos recursos? Y estoy pensando no solamente en los países de América Latina, sino sobre todo los países de África, la India quizás, y otros países que no tienen recursos. ¿Existe la posibilidad de que acá, hasta que eso tenga avisos de aplicarse, haya políticas internacionales para esto?
Bueno, me está haciendo una pregunta que escapa totalmente mi área de experiencia, así que la respuesta corta y fácil es no sé, pero yo creo personalmente que este problema es de una magnitud tal que el mundo se va a juntar, digamos, para tratar de resolver este problema, como se ha venido haciendo hasta ahora, de una manera que probablemente nos vaya a sorprender. Escuché, y esto muy no lo puedo afirmar, pero escuché que una de las empresas grandes, que está haciendo una de estas vacunas, que se publicaron resultados ahora en el Lancet hace un par de semanas, ya dijo que va a distribuir las vacunas al costo, como una contribución a este tema. Lo contesto de esta manera: es en el interés de todos los gobiernos y de todo el mundo que esto se solucione. Entonces, yo creo que va a haber un esfuerzo muy grande a nivel de la salud pública mundial para que esta vacuna llegue a todos los lugares que tenga que llegar, porque si no, va a mantenerse, esto hay que erradicarlo, y si no, se hace un esfuerzo a nivel mundial de cooperar para que se vacune a toda la cantidad de gente que se pueda, en todas partes del mundo van a quedar focos donde esto va a quedar, el virus va a quedar activo, con la posibilidad de volverse a expandir, mutarse y aparecer de nuevo, como pasa con el virus de la gripe, de la influenza, que va cambiando y cada año hay que volverse a vacunar. Entonces, es en el interés de la población del mundo y de los gobiernos del mundo de que se vacune en el planeta todo lo que se pueda. Si eso vaya a suceder o no, no tengo ninguna forma de predecirlo, pero me da la impresión de que hacia eso vamos y que va a haber un esfuerzo combinado para que eso suceda.
Doctor Halperín, muchísimas gracias por estos minutos. Ya van a ser las 8 de la mañana en Boston y aquí van a ser las 9 de la mañana, momento en que este programa tiene que entregarse. Así que le agradezco mucho la entrevista y le mando un abrazo.
Bueno, un abrazo a ustedes y muchas gracias por haberme invitado.
Buen día, doctor.